Y a continuación, el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace más de un año, las Fuerzas Armadas de Birmania lanzaron un golpe que cerró la puerta a la reciente apertura democrática de Birmania. Hoy vemos una Birmania que es irreconocible con el país que conocimos hace un año, dijo Kirk Hart, administrador adjunto de USAID para Asia, en un reciente testimonio ante el Congreso. A pesar de los importantes obstáculos, el pueblo de Birmania no se ha rendido y estamos con ellos en apoyo de la democracia. Después del golpe, USAID transfirió 42.4 millones en asistencia de actividades que habrían beneficiado al gobierno a programas que apoyan directamente al pueblo de Birmania. Esto incluye brindar servicios que salvan vidas para quienes luchan contra el COVID-19, el VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis. USAID también proporciona asistencia humanitaria urgente a cientos de miles de personas desplazadas y afectadas por el conflicto en Birmania. Un desafío difícil, dadas las severas restricciones de acceso del régimen para las organizaciones humanitarias imparciales. Desde el golpe, el régimen ha asesinado a más de 1.600 personas, entre ellos niños, periodistas y trabajadores humanitarios, y ha arrestado a miles más. La violencia está aumentando y la polarización entre el régimen y los diversos grupos que se oponen al golpe y al régimen se está intensificando, advirtió el administrador adjunto Hart. La restauración del camino a la democracia es la máxima prioridad de USAID en Birmania. USAID se asocia con las partes democráticas para construir una visión común para una democracia inclusiva y multipartidista. Estos socios incluyen el Movimiento a Favor de la Democracia, organizaciones étnicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, tanto seculares como religiosas, y miembros afines del sector privado. Para preservar el poco espacio democrático que queda, USAID otorga subvenciones a medios de comunicación independientes y periodistas para ayudar a mantener el libre flujo de información a pesar del deterioro del entorno de los medios. Los socios de USAID están trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales para equipar a los activistas a favor de la democracia, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las minorías étnicas para fortalecer su lucha pacífica por un futuro democrático. USAID está brindando apoyo a defensores de derechos humanos y grupos prodemocráticos. A través de este trabajo, USAID está ayudando a equipar a la sociedad civil con las herramientas que necesita para responder a las violaciones de derechos humanos y prevenir futuras atrocidades masivas. USAID se une al coro mundial que condena el golpe, la violencia militar y las detenciones injustas de personas de todos los ámbitos de la vida que han protestado contra la brutal represión del ejército de Birmania. USAID continuará buscando nuevas oportunidades para apoyar a la gente de Birmania mientras trabajan para recuperar sus libertades.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy jueves, aunque saldremos también mañana viernes. a las 12:01 de la madrugada en forma diferida. Así que buenas noches, buenos días y también buenas tardes para aquellos que van a tener la oportunidad de escucharnos en Europa, en Asia, en Oceanía y por supuesto en todo nuestro continente americano. Desde Alaska, pasando por Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, señores, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Panamá, Ecuador, el gigante del sur, Brasil, Argentina, me encanta Brasil, Chile, Perú, toda esa zona. Así que buenas noches a todos y especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vertica, Vertica Raval es nuestra productora como siempre, Efraín. Efraín que lo sabe todo, pero no sabía dónde queda Macedonia del Norte. Increíble, Efraín García. Y también nos acompaña Víctor, Víctor el boliviano González. Digo el boliviano porque él es colombiano, pero está esperanzado en que Bolivia pierda esta noche en la Conmebol eliminatoria con miras al Campeonato Mundial de Fútbol. David y Fidelito. Sobre todo David, que va a estar la hora con nosotros aquí, no la hora, sino un poco más de 50 minutos, y Fidelito, y en la segunda hora, Alex el Malo. No, Efraín, es el bueno el que va a estar con nosotros en la segunda media hora. Sobre todo, hablar de béisbol. A propósito, mañana viernes nos va a acompañar, dedicándole buen tiempo a la NBA, el profesor del baloncesto aquí, Juanito Pendas. Así que, bienvenidos a todos. Pepito Lagallo se tomó el día libre hoy jueves, también mañana viernes. El próximo lunes se merece estar de vacaciones, porque el muchacho ha trabajado intensamente en lo que va del año 2022. Así que, me dice Efraín, también el suavecito y Vertica, que ya estamos listos para irnos para nuestro primer segmento, señores, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, qué placer de poder saludar, conversar durante media hora a Fidelito y después, bueno, durante todo el programa David, aquí en Al Duro y Sin Guantes. Darles la bienvenida a Fidelito y a David. Buenas noches a ambos y buenos días.
Oiga, buenas noches. Buenos días, se puede decir casi porque todavía estoy aquí en Cuba.
Bueno, y buenos días porque salimos mañana viernes a las 12:03 de la madrugada. Ya va a ser mañana.
Ah, sí, así mismo. Cuando repiten el programa. Bueno, buenas noches a todos. Saludos a todos ahí. Un abrazo fuerte. Y saludos a todos los del grupo, que tenemos un grupo bueno de WhatsApp ahí, que estamos siempre al día ahí. Es tremendo eso.
Sí.
Eri.
Mr. Boston y Mr.
Tigre,
Detroit.
Jesús Trujillo, hoy de Ale, Michel, eso es tremendo. Ah, pedí, mira, por la recuperación de un amigo de La Habana, Chapotín, que tuvo un accidente y había tuvo una fractura de fémur. Pedimos por su pronta recuperación hoy.
Sí.
Él está en el grupo también de nosotros de WhatsApp. Hay amigos de Jesús Trujillo, allá en San Miguel del Padre. Oye, Medemio, pues no, aquí estamos. Siguiendo todas las noticias y demás, estabas escuchando ahí, David es de Italia, y estaba triste porque el segundo mundial consecutivo.
Increíble, ni
se
Rusia
queda
ni Qatar.
Sí, se queda Italia, sí, porque clase de equipo Italia, pero no le pudo ganar a ese equipo
sí.
Macedonia.
Déjame decirte que yo he estado en Italia, me encanta ese bello país. Bueno, Roma es una preciosura por su historia, ahí está el Vaticano. Incluso yo tuve la oportunidad de quedarme para estar ahí cerca del Vaticano. Me quedé en un hotel, que es un hotel familiar pequeño, pero acogedor, un hotel de 5 estrellas, no te equivoques, Fidelito. Y bueno, tuve la oportunidad de visitar, me hicieron un recorrido por todo el Vaticano, hasta
casi
la oficina personal del Papa. Y eso para mí fue muy emocionante ver toda esa historia, que si me pongo a hacer historia del Vaticano, necesitamos tener el programa hasta las 10 de la noche. Pero bueno, sí, sí. Italia tiene una rica historia. Me encanta Italia, su comida, su gente, su cultura. Y bueno, qué pena que Italia no va a estar en Qatar 2022 y tampoco lo estuvo en el anterior Mundial en Rusia.
4 mundiales que ha ganado Italia.
Sí.
Un equipo guapo. un equipo que cada vez que coja a los alemanes, que tú sabes, los alemanes es una potencia,
sí, sí.
Y le gana. Es el equipo que le gana a los alemanes.
Aquel mundial, sí, aquel mundial en Brasil en el 2014, cuando por poco Bertica Rabal sale llorando cuando vio el partido entre Brasil y Alemania. Fue histórico.
Tremendo.
Y después en la final, que Messi no pudo anotar ninguno del equipo de Argentina.
Sí, de Argentina.
Y bueno, esa derrota de Argentina contra Alemania. Sí.
Sí, en el minuto, sí, en tiempo extra.
Después en el 18, bueno, fue. Francia, que es el actual campeón.
Óyeme, y ven acá, Demio, y Portugal.
Portugal ganó. Sí, pero te propongo dejar este tema, porque vamos a ampliar el tema en nuestro próximo espacio. Hablar de béisbol y saludar primero al gran Davey. Buenas noches, Davey.
Sí, aquí te lo pongo, güey.
Buenas noches, Davey.
Aquí estoy, ¿cómo anda?
¿Cómo estás, campeón?
Oh, estoy aquí un poquito apenado, hermano.
¿Por qué? ¿Por qué apenado? ¿Por qué?
Oh, Italia, compadre, me ganaron, güey. Tú tú sabes lo que es perder con Macedonia del Norte.
Macedonia del Norte, que me decía Efraín García, que desde el punto de vista territorial es el tamaño, te voy a decir, ¿de qué? ¿Del tamaño de qué central azucarero ahí donde tú vives? Cualquier central aquí azucarero. El tamaño
así mismo es 1-0. Y mira, Italia viene a ser campeón de la Eurocopa. Va a ser el papelazo este ahora. Esto es increíble.
Sí, increíble. Sí. Déjame decirte que Macedonia, la población es increíble, señores. La superficie, Cuba, bueno, tiene 112.000 kilómetros cuadrados. Aparece en el puesto 149 en cuanto a territorio se refiere, ¿no? A superficie. 25.713 kilómetros, prácticamente el tamaño de Roma.
¿Ya pasa chiquitico?
Sí. Y
bueno, Elio, ¿no?
En población, está, en población Fidelito y Davey, está en el puesto 144, 2.072.000 habitantes. Eso es un tercio de Roma.
Bueno, María, casi el tamaño de Camagüey.
Sí, sí. Bueno, La Habana tiene 2.2 millones.
Así mismo, ¿eh?
Más los ilegales, como dicen allá, ¿no? Pasa de 2.200.000.
Sí.
Imagínense, no, Macedonia.
Ahí estaba oyendo el programa con Michelle, que estaban hablando de Aaron Joe. Mira, yo le doy el dinero a Aaron Joe.
Sí,
claro,
sí.
Que se lo doy.
Hasta la idea que en béisbol, Industriales, el equipo de la capital, ¿no?, juegue en una fase clasificatoria para un clásico mundial de béisbol contra el equipo de Estados Unidos. Industriales contra Estados Unidos con peloteros de grandes.
Y le gane.
Y pierde.
Y le gane. Así mismo, ¿eh? Oye, Elio, ¿no? No, que te decía que ahí estaba viendo el programa con Michelle de Aaron Joe. Yo sí le doy el dinero. Claro que se lo doy.
Sí.
Sobrado. Es un peloterazo.
Yo le doy 20 millones. Se lo merece.
Claro que sí. Como
esos
no,
51
se lo merece.
Millones. Que lo opacó con los 52 jonrones, que fue el novato del año, lo opacó ese año solamente...
Con crece.
Ajá.
No, y mira, otra cosa, Demio, yo estaba viendo los números de él, Aaron Joe, sí, es verdad que se ponche, pero Aaron Joe nunca bateaba menos de 270.
Sí, sí, y tiene 152 jonrones en
80,
sí.
Como no, aparte, ese es el futuro de los Yankees, hay que darle dinero, no se puede dejar ir.
Claro, claro. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de béisbol? Después vamos a hablar de fútbol, bueno, boxeo, muchos deportes, pero vamos a tocar el tema de béisbol porque el equipo de Miami, de aquí de los Marlins, trató de realizar múltiples movimientos previo al parón laboral de las Grandes Ligas para fortalecer su grupo de jardineros, mostrando interés por los patrulleros dominicanos. Estuvo ahí hablando con varios dominicanos, luego de no poder retener a un pelotero que me encanta, ¿no? Starling Marte. Trataron de adquirir a Teoscar Hernández del equipo del Toronto y Ramón Laureano de los Atléticos de Oakland. El equipo de los Marlins ha hecho movimiento, pero bueno, como ayer no conversé ni con Fidelito ni con Davey, primero te quería preguntar a ti, Davey, la opinión. ¿Qué te parece la llegada a Miami? Claro, eso no quiere decir que van a ganar el este de la Liga Nacional, porque hay un trío ahí que mete miedo. Los Mex.
Sí, sí, sí.
Filadelfia.
Con DeGrom y Scherzer.
Y sí, y está también el equipo de Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial. Pero bueno, yo creo que Jorge Soler el Habanero va a ayudar bastante con una buena cifra.
Sí, cómo no, cómo no.
Se va a ponchar mucho,
sí.
Pero va a conectar
sí,
unos cuantos jonrones y va a seguir partidos en los Marlins. ¿Qué te parece la llegada del cubanito Jorge
Soler? No, pero que diga, muy bien, sí, él va a poder, como sea, él le va a aportar profundidad a ese equipo, ¿cómo no? Él no es un pelotero que te bate 270, 280, pero bueno, tiene fuerza y puede impulsar carrera. Sí. Darle profundidad a la y no, sí, cómo no. Muy bien, ¿sabes? Y ven acá, y por fin, Laureano y Teoscar Hernández, no lo pudieron coger, ¿no?
Nada, como decimos en Cuba, nananina jabón candado. De todas formas,
no,
es un equipo que desde que entró Jeter, lo están rehaciendo.
Pero sí, no, y otra cosa, me parece que apuntaron muy alto.
Sí.
Ese Teoscar Hernández es un peloterazo, igual que ese muchacho de Locan, Ramón Laureano Centerfield. Sí. ¿Qué clase de brazo?
Sí, sí.
¿Qué clase de pelotero?
Ajá. Bueno, jovencito. En octubre del 2018 yo estuve en la conferencia de prensa, y ahí presentaron a, que el propio Jeter lo presentó, ¿no? A los hermanos Mesa, ¿no? A Víctor y a Víctor Mesa Jr. Y la organización como tal tenía cifradas grandes esperanzas, sobre todo en Víctor, que es el mayor de los dos, ¿no? De que en 2 o 3 años iba a estar listo para jugar en Grandes Ligas. O sea, eso fue en octubre del 18. Lo iban a llevar a Liga Menor 19, parte del 20, pero ya para el 21 iba a estar en Grandes Ligas. Eso era lo que pensaban los Marlins con respecto a Víctor. Víctor Mesa Jr., ¿no? Es más joven. Y hasta el momento ha exhibido tremendas condiciones. Pero creo que va a llegar a Grandes Ligas, pero demoraría todavía un par de años, 3 años. Pero
se estancó.
Víctor, no es lo mismo Cuba que aquí, señores.
No, nada que ver, está loco. Y ellos están en el campo de entrenamiento, ¿no?
Sí, están en el campo de entrenamiento en Liga Menor.
Ah, en Liga Menor, sí.
Sí,
son nuevecitos, todavía le falta, tienen que pulirse más.
Sí. Bueno, yo creo que los Marlins van a estar ahí luchando por un cuarto, un quinto lugar con Washington, aunque Washington se ha fortalecido también ahí con la llegada del... Sí. Yo diría que cuarto minuto va a tener Nelson Cruz, un veterano pelotero dominicano de más de 40 años, pero con una disciplina increíble. Y
así
un poder que
bueno, pelotero, me encanta.
En su trayectoria en
con más de 300 dólares en Grandes Ligas.
Sí,
el
sí,
tremendo
sí.
Pelotero.
Sí.
Oye, Demio, el equipo también que mete miedo este año son los Mets. Tienen una mancuenta de lanzadores impresionante.
Sí,
con
Scherzer.
Jacob DeGrom y Max Scherzer.
Scherzer.
Eso va a ser un problema. O sea, si se mantiene sin lesionarse, y en forma, cuidado con los Mets,
sí.
Apuntan para lejos. Y en los jardines con el Starlin Marte, cuidado con ese equipo.
Sí, increíble.
Equipo altamente peligroso. Y por supuesto los Dodgers de Los Ángeles, que eso sí es un trabuco.
Sí. Bueno, los Mets le hizo un contrato de $43,333,000 por temporada, por 3 años, ¿no? A Max Scherzer. Tremendo
a Max Scherzer.
Dinero que va a ganar este muchacho. Se lo merece. Se lo merece.
No, no, sí. Claro que sí. Eso sí que es seguro. Es un pichetazo. Es un monstruo.
Sí. ¿Y qué te parece Correita? Correita con Minnesota, $105,300,000 por 3 años.
Mira, eso es una cosa que yo no entendí.
Por temporada.
Yo no entendí mucho ese movimiento y no entiendo por qué, habiendo equipos de más nivel, se decidió ese país. No sé.
Acuérdate que el béisbol, el deporte profesional, es un negocio. Si a ti te ofrecen 3 años solamente, todavía Correita es muy joven, y te dan $105,000,000, tú no vas a rechazar esa oferta. Y más si has visto que otros equipos no te han ofrecido un contrato similar.
Sí, pero mira, Demio, los Yankees también le ofrecieron buen dinero. Y no, mira, rechazó a los Yankees, sin embargo se fue para Minnesota.
Claro. Bueno, Minnesota,
es lo que le digo,
En los últimos años, en serie playoff, le ha tocado a Minnesota jugar con los Yankees y siempre ha perdido
el equipo
de Tony Oliva.
Uh-huh. Así mismo, siempre han dado papá.
Sí.
sí, no mentira. Sí, claro que sí. Oye, no, y estaba viendo que esto Story firmó con Boston. Yo no sé los Yankees, ¿por qué no firman con los Yankees?
140 millones de dólares.
Así mismo, yo no sé qué pasa con los Yankees. Entonces firman a Joey Gallo. Yo no entiendo nada.
Sí.
A mí ese tipo sí no me gusta para nada.
Joey Gallo, bueno, un contratico de 10 millones y pico.
Sí, pero es un muerto.
Se poncha mucho, pero déjame decirte que en 7 años tiene 158 jonrones. Ayer estuvimos...
yo estaba hablando con Fidel, pero el problema es que bombardeos son los Yankees sobran. Pues yo estaba con Jota, está Stanton, ¿ves? El mismo Lamagio, un buen pelotero. El primera base, Anthony Rizzo.
Sí.
Hay como 5 o 6 cuartos bates que juegan eso, ¿sí?
Sí, sí. Bueno, en estos momentos se están desarrollando partidos de pretemporada y ahora mismo se está jugando la baja del noveno inning. Y bueno, San Francisco está retando 9-4 a los Medias Blancas de Chicago. Yo creo que Chicago es contendiente fuerte para ganar la división central de la Liga Americana de nuevo y uno favorito para avanzar a la Serie Mundial. Y por ejemplo, hoy Luis Robert Moirán es de ahí, de cerca de ustedes, ¿no? De la zona de Ciego Ávila.
De Ciego Ávila. Moirán,
ajá. De 1-0, batea 100.
De Ciego.
Sí, batea 100. En el caso de Pito Abreu, de 2-0, batea aún buscando su primer hit. Y, claro, en pocos partidos, ¿no? Y Joan Moncada, también de la Perla del Sur como Pito, de 3-0, batea 0.91. Claro, pero estamos en...
Esto no ha empezado todavía.
Estamos empezando.
Oye, Demi, no, los Medias Blancas sí, a ver, deben ganar la esa división porque Cleveland está en reconstrucción.
Sí.
Detroit, sí, tiene dos o tres peloteros buenos, pero no creo que le dé competencia a los todavía, por lo menos este año, los Medias Blancas. Un equipo joven, para sí. Futuro, sí.
Sí.
Omar, mira, aprovechando para saludar a Omar, a Ale, a Michelle, a Rolly, a mis amigos aquí en WhatsApp.
Sí.
Yo sí, estaba hablando con Detroit, ojo con ese equipo para futuro.
Sí.
Tienen cinco brilladores jovencitos ahí que son tremendos.
Mira, pitches. Detroit hoy derrotó en la pretemporada, en los juegos de entrenamiento, a los Yankees 5-3. Y bueno, la victoria por Detroit fue para Díaz en rol de relevo. Lo abrió Mize. Y bueno, el abridor por los Yankees fue Smith. Y bueno, trabajaron un grupo de lanzadores. Ahora, por el equipo de los Yankees, Rizzo se fue 2-0 con un boleto y una carrera anotada. Andújar de 2-2, batea 300.
Buen pelotero, muchachos, se me dio Andújar.
Sí, Inciarte de 3-0.
Inciarte, será de Atlanta.
Sí, sí. Sí, Inciarte es bueno, buen pelotero, ha estado en...
Sí, es un centerfield, sí. Que era de los Bravos.
Ha estado en diferentes equipos. Y los Bravos, que está jugando contra Washington, está perdiendo ahora mismo 4-1 en la tercera entrada. Tremendo. Se fue Correita, pero todavía este equipo de Houston mantiene tremendo,
sí,
equipo.
Sí, Alain Mejía
está de hombre prueba. El muchacho es Alain Mejía, ahí de la zona tuya, ¿no?
No, Alain Mejía, Villa Clara. Nosotros somos aquí de Camagüey.
De Camagüey. Yuli Gurriel, corrido 1-0 para batear 6.67. ¿Qué
bueno,
te parece,
bueno,
Yuli
Gurriel,
en otro año más con el equipo del Houston?
Ah, mira, quería hacerte una pregunta, Demi. ¿Quién va a coger el cielo en los Astros?
Bueno, ahora mismo Alemis Díaz está jugando ahí, es uno de los favoritos para jugar ahí en el campo corto. Es un utility muy bueno, déjame decirte, pero puede jugar segunda y el campo corto. Alemis
Díaz, ese hueco, Correa, ese hueco que dejó Correa no lo cubre todo el mundo.
No.
Eso es una baja bastante sensible para Houston. Pero
ese
bueno.
Hueco no es nada fácil para cubrirlo, pero yo creo que sí, que puede hacer buen trabajo ahí.
No, mira, Denis, Houston ha perdido dos buenos peloteros, pero también perdieron a Springer, George Springer, Centerfield, que se le fue para Toronto.
Sí,
a mí
sí.
Me encanta ese pelotero.
Sí, así
y ahora pierden a Correa. Pero bueno, y aún así, siguen batallando ahí, porque quieren buena finca. Yo traje un muchacho, Kyle Tucker.
Sí, tremendo pelotero.
Tremendo pelotero,
sí.
Para que sepa.
Bueno, ¿qué te pareció en el 2021 ver a un muchachito que bueno, no es nada joven, nació en septiembre del año 84, va para 38 años. Yuli Gurriel bateó para 319, champion bat de la Liga Americana.
Así mismo, Bueno, oiga, un año tremendo, tremendo año para Yuli.
Sí.
Y qué lástima que se fue tan entrado en edad.
Sí. Bueno, ya que ustedes son de Camagüey, ¿qué le pasa a Camagüey, señores?
A ver, se nos fue todo el mundo. Aquí no quedan peloteros. La línea central de Camagüey, todo el mundo se fue.
Sí.
Los piches, entonces los otros pichecitos buenos que habían aquí en Camagüey están en Japón.
Sí.
El equipo también está bastante mermado.
Uh-huh. Bueno, hasta la jornada de hoy en la pretemporada en los campos de entrenamiento, el Kansas City es el único invicto. Tiene 5-0 en la Liga del Cactus. Eso ya en Arizona. Texas tiene 4-1 y 5-2 los Medias Blancas y Chicago. Y bueno, la Liga de la Toronja, aquí en la Florida, tiene 6-1 los Medias Rojas de Boston. San Luis tiene 4-1, al igual que el equipo de los Marlins de Miami.
Ah, mira qué bien. Ajá. Nada, esto es un rival. Todavía falta. Vamos a ver qué pasa el día 7 de abril, en el Opening Day. Vamos a ver. Mira, te lo digo de nuevo. Al equipo que hay que tener ojo con ellos, los medios. Ojo con ese equipo de mí.
Sí.
Con ese picheo no es fácil ganarle.
Sí, así mismo.
Picheo profundo, ese picheo brillante de los medios mete miedo.
Ajá.
Ojo con ese equipo.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si pasamos al fútbol? Porque el boxeo Me dice Vertica que nos recomienda pasar después de la primera media hora al boxeo porque no vamos a tener tiempo a hablar, señores, del repechaje. Italia no estará en Qatar. Portugal, Gales y Suecia se ponen a un paso. Si nos vamos con el segmento del soccer. Estamos ya con el fútbol.
No menciones más.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, David, es increíble, como tú señalaste al principio, es increíble que Italia, campeona de Europa, por segunda vez consecutiva, no va a poder estar en un campeonato mundial. Su tercera derrota en 44 encuentros desde su ausencia en Rusia 2008 lo apartó de un lugar en Qatar 2022. Perdió con Macedonia del Norte 1-0 en la jornada de hoy jueves. Como dicen todos, es un crimen no ver a Italia de nuevo un campeonato mundial.
Es increíble eso, es increíble. Yo todavía no lo creo. No, que y 1-0. Oye, qué cosa tan grande. No, ya, olvídate. Ven acá y el juego Portugal.
Bueno, Portugal, aunque estuvo un poco asustado de ese equipo, pero derrotó finalmente a Turquía. Déjame decirte que Turquía tenía tremendo equipo. Le ganó 3-1 y Suecia, que derrotó a la República Checa en prórroga, en tiempo extra, le ganó a la República Checa 1-0. Gran triunfo del equipo de Suecia, tanto Portugal como Gales. Se pone un paso de estar en Qatar.
Ven acá, ¿habrá marcado Cristiano?
Hoy Cristiano no anotó.
No marcó.
Ajá. Te voy a buscar por
Italia, compadre. Sí. Increíble su Italia, compadre.
Y bueno, en cuanto a la Conmebol, Brasil contra Chile a las 7:30 de la noche, o sea, estará jugando dentro de 2 minuticos y pico contra el equipo chileno. Chile tiene que ganar. Ya Brasil avanzó al Mundial junto a Argentina hace 1000 años. Fueron los primeros en clasificar por la Conmebol. Colombia, debido a muerte contra Bolivia, también está a punto de comenzar este partido. Paraguay ante Ecuador y Uruguay frente al equipo de Perú. Todos los partidos a las 7:30, o sea, en solamente minuto y pico estarán comenzando.
Que la tiene que complicar Colombia.
Colombia está difícil. Colombia no puede empatar, tiene que ganar. Tiene que ganar el equipo boliviano.
Así mismo. La tiene bastante enredado, ¿eh?
Sí, sí. Y aquí en la eliminatoria de la CONCACAF, Jamaica está 0-0 en el minuto 20 contra El Salvador. Panamá estará jugando a las 9:05 de la noche hora de Cuba contra Honduras. México a las 10 de la noche hora de Cuba contra Estados Unidos. México ha perdido sus tres últimos partidos contra Estados Unidos. Y Costa Rica, que bueno, Canadá debe avanzar esta noche si derrota a Costa Rica.
¿Qué clase de juego México-Estados Unidos?
Sí, sí. Hay que ver este partido a las 10 de la noche. Estos partidos no los está transmitiendo Tele Rebelde, ¿no? De la CONCACAF.
No. Pelota lo que están dando aquí la Serie Nacional.
Sí. Bueno, ese es el deporte, es el pasatismo nacional de Cuba, pero de vez en cuando transmiten fútbol, ¿no?
Sí, lo mayormente las ligas, los sábados y los domingos. La Liga Española, eso es lo que dan ahí. La Champions no lo han dado más.
Bueno, me imagino que partido, transmitan.
Estos partidos de esto ahora de, ¿cómo se llama? De eliminatoria, a veces los han retransmitido, ¿sí? ¿Entiendes?
Sí, pero sería bueno que cuando los retransmitan ustedes tengan la posibilidad de ver este partido entre...
Sí, yo lo juego, ¿cómo no? A pesar de que hace resultados, yo lo juego. Sí. Según el juego que sea también, ¿no?
Sí, sí. Me dice Richie Pérez que también está triste por la derrota de Italia. Claro, Richie, es increíble este fracaso. Bueno, gracias, David. También muchas gracias.
Bueno, gracias, David. Gracias por
llamarme. Manténgase por ahí, hermano. Porque ya hacemos una breve pausa en estos primeros 30 minutos aquí en Al Duro y Sin Guantes. Una pausa y regresamos.
Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, en esta segunda y última media hora con Richie Pérez y Bertí Carrabal, nuestra productora. Bertí, que ha trabajado mucho hoy llamando a David, a Fidelito y también a Alex, no el malo, como dice Víctor Lagallo, Alex el bueno, ahí en la zona de Villa Clara, ¿no? La tierra de Remedios, de Camajuaní, toda esa zona me encanta, señores. Siempre me gustó la ciudad de Santa Clara. Fui a trabajar muchas veces ahí, en el tenis de mesa, también en las competencias de motocross, denominadas en aquella época 20 aniversario, la pista 20 aniversario, ¿no? Y Villa Clara siempre ha sido una tierra de grandes deportistas. Así que, Alex, el bueno, bienvenido de nuevo aquí a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, nos mantenemos ahí con David en Camagüey, la tierra gramontina, la tierra que es plana, ¿no? Ahí se produce el mejor yogur y también el mejor queso crema, señores. El queso crema ahí es delicioso. Ahí siguen, bueno, David y también Fidelito. Buenas noches, Alex.
Buenas noches, Demi, y bueno, buenas noches a los muchachos de Camagüey. Un placer.
¿Cómo anda, Alex?
Un placer compartir programas con ellos y nada, estoy un poco mejor ahora, estuve enfermo, pero ya seguimos eso y muy alegre de estar con
ustedes. Ya estás mejorcito, Alex.
Sí,
poco a poco, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, sí. Bueno, tú eres especialista en baloncesto, pero vamos a hablar del deporte de los puños. Ya ustedes saben de que Spence Jr. contra el cubano Jordanis Ugas se va a enfrentar el 16 de abril próximo. Esto va a ser en la zona esa de Arlington, Dallas, Fort Worth. ¿Cómo decir aquí en Miami? Que están los condados de Broward, West Palm Beach, Miami y Monroe, que es al sur, ¿no? Pero es una gran zona ahí en Dallas. He estado varias veces allá, me encanta, y pronto voy a estar por allá. Incluso Pepito Lacayo ahora está por allá, por esa zona de Austin, en Texas, ¿no? La tierra del petróleo. Y un estado que me gusta mucho, ¿eh? Houston, toda esa zona. Ahora, Terrence Crawford, Houston me encanta, una zona que se llama la Ciudad Médica, ¿no? Es una zona preciosa. Ahora, Terrence Crawford fue entrevistado y dijo que le gustaría, cuando gane su pelea, enfrentarse al ganador entre el norteamericano Spence Jr., invicto en 27 combates, contra el cubano Jordanis Ugas. Ustedes tres conocen perfectamente a Ugas porque hizo una gran carrera amateur en Cuba. Incluso en el 2008, Peter Roca, que vive aquí en Miami y tiene grandes boxeadores, llevó al equipo cubano aquel después que se retiró, como decía la gente, el Chicharo Zagarra, ¿no? Alcides Zagarra se retiró y Peter Roca fue como el jefe técnico de los entrenadores del equipo de boxeo a Beijing, China, en el 2008. Y aunque no ganó ninguna medalla de oro, llevó a muchos a las finales, pero todos perdieron. Y bueno, Ugas en ese boxeo olímpico de Beijing ganó medalla de bronce en los 60 kilogramos. ¿Qué les parece Ugas tras haber derrotado a la leyenda filipina Manny Pacquiao, quien cuando perdió con Ugas dijo no, al estilo de Mano de Piedra Durán, no más, me retiro, no boxeo más y ahora me voy a dedicar a la política? Él es senador en Filipinas hace buen tiempo. Quiero ser presidente de Filipinas para ayudar a mi gente. Y yo creo que sí, que se merece ser presidente, porque es una gran persona, indudablemente, un gran humano, Manny Pacquiao. Yo diría que es mejor como humano, es mejor como persona que como boxeador. Y fue campeón mundial en 8 divisiones. Así que imagínate tú, lo hizo todo Manny Pacquiao. ¿Qué les parece a ustedes Jordanis Ugas contra Spence Jr.?
Pero, amigo, abogado por el cubano. Y le vamos a ganar, tú sabes que sí. Mira, yo de boxeo no conozco mucho, pero sí conozco a Ugas.
Sí.
Sí creo que le dan.
Yo le veo posibilidades, amigo, a Ugas. Se le ven muchas posibilidades. Pero quiero decirle a los amigos que están escuchando que en caso de haber ganado esta pelea, si va contra Terrence Crawford, creo que no puede. Es sí. La verdad, se lo digo.
Pero bueno, suponiendo que le gane a Spence Jr., ya derrotó a Manny Pacquiao. Claro, Manny Pacquiao con más de 40 años. Sí. Pero le ganó, aunque tenga 80 años. Le ganó a la
final. En el deporte nada está escrito. Puede pasar cualquier cosa, pero Terrence Crawford está siendo tremendo boxeador. Está invicto. Sabe pelear a las dos manos.
Sí.
Tiene una defensa de 5 estrellas. Bueno, es mi boxeador favorito de todos los que están activos.
Sí, sí.
Yo siempre lo he dicho. Casi todos prefieren al Canelo. Yo me quedo con Terrence.
Sí. Bueno, precisamente Terrence, conocido como Bob Crawford, dijo de que no, que él es el mejor libra por libra del mundo. La prensa dice que es Saúl Canelo Álvarez, pero yo creo que sí, que hay una discrepancia y no, en torno a la figura del norteamericano y del Canelo Álvarez. Un hombre que yo lo vi perder contra Erislandy Lara. No sé si ustedes vieron la pelea, la pueden ver a través de YouTube. Claro, tienen que ponerle un dinerito, ¿no?, a tarjeta ustedes, no sea lo que tienen ahí en Cuba, porque la pelea completa dura más de una hora, ¿no? Ya fue hace unos años, Canelo contra Lara. Yo vi ganar a Lara por un punto, pero ese Terrence Crawford, después que derrotó al cubano el ciclón de Guantánamo, Yuriker Gamboa, yo creo que de ahí para acá ha sido un fenómeno. Invencible Terrence Crawford.
Lo tumbó 3 veces a Gamboa.
Sí.
Esa vez le conteo protección y incluso lo tumba la primera vez. Y lo tumba la segunda. Y después se le vira a pelear a la zurda. Estaba peleando a la derecha y le pelea a la zurda.
Lo demolió por todas partes.
Lo tumba una tercera vez.
Sí, sí. Claro.
Y hubiera peleado, le pasó por arriba completo.
Sí, sí.
Lo que
pasa que también no estaba en su peso corporal. No estoy justificando al agresivo, al combativo Gamboa. Tengo una buena amistad con él. Nos vimos recientemente, ¿no? Pero es superior Crawford, ¿no?, a Gamboa en todos los aspectos. Y lo mismo supuestamente pasaba con Ugas ante el filipino Manny Pacquiao. Salía de favorito Manny Pacquiao. Pero vieron la pelea, el gran trabajo que hizo Ugas.
Incluso el Demio, muy atrevido lo que hizo. Gamboa llevaba más de un año sin pelear. Y fue a Terrence Crawford a su casa. Eso no va a todo el mundo.
Sí.
Así no, mira, Lermi, te quería decir algo, que se quedó un boxeador de aquí de Camagüey, Kevin Brown.
Kevin Brown, sí. Fue campeón mundial campeón juvenil mundial, camagüeyano.
Sí.
Sí, Kevin Brown. Bueno, Kevin Brown tiene una rica historia con el equipo de los Marlins de Miami. Ganó al lado del zurdo Al Leiter con Iván Hernández aquella Serie Mundial del año 1997. Una Serie Mundial histórica. Porque Iván, hablamos recientemente con Iván aquí, y yo le decía, ¿no? Y lo he comentado muchas veces con él, el ponche número 15 te lo dio el árbitro, ¿no? Aquel duelo contra Greg Maddux, miembro del Salón de la Fama. Ahí fue elegido Iván Hernández el más valioso, y después en la Serie Mundial contra el Cleveland, Iván Hernández ganó 2 y fue elegido el jugador más valioso. I love you Miami, cuando terminó aquella Serie Mundial. Kevin Brown, uno de los grandes lanzadores, déjame decirte que firmó un contrato con los Dodgers grandísimo. Y Al Leiter, un zurdo que es analista de béisbol de cadenas de televisión aquí en Estados Unidos. Y bueno, muy buena gente Al Leiter, siempre conversando con la prensa.
El hijo, tremendo prospecto.
Sí, tremendo prospecto. Ahora, Kevin Brown se quedó en Panamá, ¿no? Como parte del equipo cubano que está interviniendo un torneo continental en Guayaquil, Ecuador.
Sí, él es aquí de Camagüey, güey, muchacho juez, campeón mundial juvenil.
Sí.
Yo no sé mucho de él porque te digo, mi poseo no me gusta mucho, pero sí, sí me ha dado muy bien de él.
Sí, es tremendo boxeador. Sí.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece? Vamos a complacer a Alex Rodríguez, el bueno. Porque Alex Rodríguez, el de las grandes ligas, no es malo, como dice Pepe Lagallo, pero él lo dice jocosamente, yo siempre menciono eso, ¿no? Nos vamos para el baloncesto porque se nos ha ido rápido el tiempo. Y anoche el Miami Heat perdió contra los Guerreros, el equipo de Golden State, que es el equipo del segundo equipo de uno de los grandes nuestros aquí, aunque ahora no está aquí presente, Tony Simón, el number one. Le encanta Golden State. No sé por qué será. A Richie no, a Richie le gusta Brooklyn. Le gusta los equipos de la gran manzana.
Jordan Poole nos ganó, Jordan Poole de los Warriors.
Sí. ¿Qué les parece si ya nos vamos para el tema del baloncesto? Bueno, estamos aquí en el baloncesto y es verdad, el señor Jordan nos derrotó anoche al equipo Miami Heat. Digo derrotó, pero yo no soy del Miami Heat. Yo no le voy en realidad a ningún equipo, pero este señor Jordan Poole anotó 30 puntos y Kyle Lowry 26 para el equipo Miami Heat, que perdió por diferencia 14 puntos ante los Guerreros de Golden State. Pese a este fracaso, el equipo de Miami se mantiene en primer lugar en la división del Este, Alex.
Sí, así mismo es. Bueno, anoche hubo un partido muy interesante, yo diría, entre el Jazz de Utah y Boston demostrando que lo que está haciendo no es casualidad, siendo el mejor equipo.
28 puntos de diferencia, Alex, muchos puntos, demasiado.
Sí, y bueno, le empezó muy bien Jaylen Brown después de la lesión. Anoche tuvo 26 cartones y Tatum 26 al igual.
Mitchell, Donovan Mitchell, casi 40 con el equipo de
sí,
Utah.
Una gran noche de 37 puntos Donovan Mitchell, pero bueno, demasiado poco y demasiado tarde, como dice Pepe Lacalle, y el equipo de Boston sigue de paso firme. Otro partido que estuvo sumamente interesante anoche fue el de Phoenix Suns, que le ganó a los Timberwolves de Minnesota.
9 puntitos.
Que ha sido uno de los equipos sensación del año en Minnesota. Nadie contaba con ellos y están metidos ahí en un... Pero ojo que si Phoenix gana esta noche, es el primer equipo en llegar a las 60 victorias.
Sí. Bueno, Phoenix estará jugando a las 9 de la noche, hora de Cuba. Incluso lo va a transmitir el canal oficial de la NBA.
Sí, mira. En ese partido de Andrade con 35 puntos y 14 rebotes.
Sí, sí.
Sí, muy defensivo. Él es muy muy defensivo, es el hombre alto del equipo. Y bueno, al no estar las dos estrellas, él asumió. Booker jugó, pero no estuvo mejor que él. Y bueno, ya sabemos que el veterano Chris Paul está tomándose un descanso, que no está bien saludable. Y nada, ellos están clasificados hace rato. Y ojo con este equipo, se ve muy bien. Sobre todo cuando juega Chris Paul, una circulación de balones que es increíble. Pasa entre las piernas los jugadores, las fintas más lindas que hay en la NBA. Y bueno, esta gente se ve muy cómodo. Si se mantiene el equipo así saludable y le entra a Chris Paul, va a hacer grandes cosas en los playoffs.
Hoy esta noche con Denver, esta noche con Denver en la altura.
Y sobre todo con Devin Booker ahí.
Sí.
Sí, a última hora, es a las 9 de la noche, partido especial de la noche, diría yo.
Sí.
Y bueno, nada más y nada menos contra Denver, que cuenta con Nikola Jokic, que es el actual jugador más valioso. O sea, que ese equipo es un equipo a seguir, Phoenix Suns. Y bueno, Denver no es nada fácil. O sea, que ese partido va a estar para sentarse a verlo.
Sí, sí. Mañana Miami Heat va a regresar al tabloncillo aquí en Miami contra New York, pero este es un tema que vamos a ampliar mañana, que es bonito pendiente.
No se puede seguir perdiendo, Miami no puede seguir perdiendo porque tienen a los otros pegados mismo.
No, lo que pasa es que hay un triple empate ahí, segundo, tercer y cuarto lugar ahí, Filadelfia, el Milwaukee y esa gran defensiva del Boston, a 1.5. Si el equipo de Miami Heat se duerme un poco, lo mismo puede terminar en primer lugar que en cuarto o en quinto.
Y la vez que tiene un trabuco, todavía Harry, Jane Harden, Joel Embiid, cuidado con ese equipo.
Sí.
Sí, no, y Filadelfia anoche le ganó a los Lakers, que los Lakers es un equipo que está dejando muchas dudas. Verdad que no jugó LeBron, cuando LeBron no juega, ese equipo es otra cosa.
No, buen trabajo de Russell Westbrook, pero no pudo. Y Filadelfia ganó solamente por 5 punticos, y hay tremendo trabajo del señor
Embiid. Sí, como les digo una cosa, le digo otra. Si LeBron se mantiene saludable y ellos clasifican al play-in y le entra Anthony Davis, son sumamente peligrosos. Pero sí, yo creo que con LeBron solo, ¿no? Y Westbrook
no
ahí que no se están, sí, no les veo vida, la
no
verdad.
Se puede.
Y Filadelfia es muy peligroso. Sí, muy peligroso Filadelfia, desde que Harden llegó, ese equipo ya está para grandes cosas. Incluso estuvimos comentando noches anteriores que Boston, Filadelfia y Milwaukee haciendo una presión increíble. Vamos a ver si Miami soporta eso hasta el último día, porque esos tres equipos, señores, están cerrando como lo grande que son.
Sí. Bueno, Chicago esta noche contra New Orleans. ¿Qué le está pasando a Chicago, señores? Estará jugando a las 8 de la noche un equipo que estuvo en primer lugar mucho tiempo y compartiendo la cima a veces con el Miami Heat y ha caído demasiado. 7 derrotas en sus últimos 10 partidos.
Y tiene buen equipo, sí.
Sí, tiene buen equipo Chicago.
Y con ese dato de Rosan. Buen equipo tiene ese muchacho, sí. No sé qué le ha pasado.
Ojo con ese dato, dice Demi. Ellos los últimos 10 partidos tienen 3 victorias y 7 derrotas.
Y siete derrotas.
O sea que eso es bien peligroso. Y nada, Boston Celtics muy bien, 9-1 en los últimos 10. Milwaukee 8-2. Y Filadelfia tiene 6-4. Pero bueno, todos, o sea, esos tres grandes equipos están a 1.5. Solamente de Miami, que no lo ha hecho mal, está haciendo 6-4 en los últimos 10, pero recuerden que a pesar de que queda poco, el que patine ahora pierde la punta. Y bueno, esperamos que a Miami no le pase eso.
Sí.
No, y vos, en Boston, el que ha tirado el carro es Jason Tatum.
Sí. Bueno, al Miami Heat, al Miami le quedan 9 partidos, bueno, también a Filadelfia, a Milwaukee, al Boston, pero cualquier cosa puede pasar si siguen ganando tanto Filadelfia como el Milwaukee, que es el actual campeón, y Boston, y un resbalón ligerito y para Miami Heat pudiera terminar en cuarto lugar el equipo de aquí de casa.
Así mismo.
No, y ojo con los Knicks. Los Knicks, después que Durán, y ahora con la nueva noticia de que Nueva York va a permitir jugar a Irving en cancha de neoyorquina, ojo con los Knicks.
Está a 3 partidos de Cleveland, que ocupa el sexto lugar.
Ayer
el equipo de los Knicks.
Ayer ellos perdieron.
Sí, ayer perdí. Excelente noticia para los equipos de Nueva York. Dijeron que todos los artistas y deportistas que no estén vacunados, ya dice que van a ser más flexibles con ellos. Bueno, la noticia de los Yankees, a los Mets, estaban muy preocupados por este noticia.
Sí, precisamente bueno, el alcalde de Nueva York, el señor Eric Adams, va a permitir que los atletas no vacunados contra la COVID-19 jueguen en casa. Esta es una tremenda noticia.
Muy bueno para los Knicks, porque los Knicks es un equipo con Irving y es otro.
Así mismo, sí. Ajá. También
al monstruo, a Kevin Durant, qué clase de jugador.
Y también buena noticia para los fanáticos que asisten al City Field, a los Knicks de Nueva York.
Sí, así mismo es, los Mets estaban muchas interrogantes, incluso los Yankees tenían muchos jugadores que no estaban vacunados, estaban preocupados por eso, fanáticos, nosotros bien preocupados y los jugadores también, porque, bueno, nadie tiene la mente, nadie, hay algunos que no quieren, otros sí quieren, y eso es así.
Sí, sí.
Eso es así, no se puede obligar a nadie, no se obliga a nadie.
Claro.
Sí, sí. No, y mira, en el oeste, por ejemplo, estábamos hablando de este, vamos a hablar un poquitico del oeste rapidito, porque sé que el tiempo es corto. Como le dije, si gana esta noche, llega a 60, y unos Grizzlies, señores, con ya Frank, así, con tremenda sorpresa, están en segundo puesto, bueno, ya tienen 50 victorias. Con los Mavericks, que estaban al fondo de la tabla y ya están en quinto puesto.
Llevan dos consecutivos.
Sí. Diríamos que tienen un segundo aire porque... Digamos que están tomando un segundo aire porque cuando se fue por Sinky de Sí, el equipo jugó mejor. Los comentarios que hay en las redes sociales y en la prensa es que él y Luka Doncic, a pesar de ser europeos los dos, no tenían muy buena relación. Y el equipo está funcionando mejor después de la salida del Letón.
Sí.
No, lo que te quería decir era de los Grizzlies de Ja Morant, qué caso de año. Sí, este muchacho es una sensación desde que salió a temporada de novato, demostrando que está para grandes cosas, y yo diría que esta viene siendo la temporada de consagración.
Sí.
Sí, no, ellos tienen otro muchachito que se llama Desmond Bane, ahí estuvo tremendo partido.
Bueno, ¿qué opinan del equipo Jazz de Utah? Porque lleva ya como 5 o 6 años reconstruyendo el equipo, preparando el equipo. El año pasado era uno de los favoritos y bueno, ahora está en cuarto lugar compartiendo ahí esa posición cuarto quinto con el equipo de Dallas. Yo creo que es muy competitivo el equipo de Jazz.
El equipo de los Jazz tiene muchos jugadores buenos. La tarea pendiente, yo diría, de Demio, que son los playoffs. Porque ellos en temporada juegan muy suelto y cuando llegan los playoffs no lucen igual.
No lucen bien, no, es verdad que sí. Verdad que sí.
Sí.
Sí, es el equipo de Donovan Mitchell, ¿no?
Sí, sí,
los Utah Jazz.
Muy bueno. No,
tienen tiene un buen equipo, pero es lo que tú dices, Ale, cuando llega el playoff, ahí quedan. No avanzan, yo no sé por qué.
Sí.
Tienen grandes defensivos, tienen a Rudy Gobert, que es jugador defensivo. Sí, muy, muy, muy defensivo. Y nada, ese equipo
queda
pendiente en playoff.
Bueno, entonces mañana vamos a ampliar el tema con Alex y Juanito Pendaz. Mucho tiempo, 15 o 20 minutos para el baloncesto de mañana viernes aquí en El Duro y Sin Guantes. Pero me imagino que a los tres les gusta el tenis porque Cuba dio buenos tenistas. Juan Antonio Pino, bueno, un grupito grande ahí, sobre todo la zona de Artemisa, que es la cuna del tenis cubano. ¿Qué les parece si nos vamos brevemente al tenis? Bueno, señores, todos hemos quedado en shock con la sorpresiva declaración de Barty, la australiana, la número uno del mundo, que anunció a los 25 años de edad su retiro. Y bueno, también se suman ahora las lesiones de estrellas grandes como son la rumana Simona Halep, número 19, y la española Muguruza, número 9. Ambas no van a participar en el torneo abierto de tenis Master 1000 de aquí, de Miami. ¿Qué les parecen estas dos noticias? Dos grandes ausentes aquí en Miami. Y la australiana, señores, la número uno del mundo, campeona de Australia, y con 25 abriles retirarse.
Increíble eso, ¿eh? Increíble eso. La número uno, jovencita, mi padre. Pero ella declaró que no se sentía bien, que tenía problemas, algo así.
Sí.
Esa noticia, Demio, prácticamente... cogió de sorpresa a todo el mundo, porque la verdad es que la número uno se retira con la juventud que tiene, pero bueno, dice ella que el mejor momento para retirarse es ahora, porque quiere liberar las presiones, quiere retirarse en un momento bueno, y bueno, tiene sus decisiones personales, y hay que respetar.
Sí, claro. Lo que te decía, ella declaró algo eso, sí, yo lo vi, y jovencita, mi padre, con un futuro inmenso.
Sí.
Sí, así es, hermano.
Bueno, los últimos minuticos para el pasatiempo nacional ahí en Cubita la Bella y también aquí en Estados Unidos. Y aunque el sumo y el judo y el karate gustan mucho en Japón, la denominada Tierra del Sol Naciente, yo creo que el béisbol está compitiendo desde hace muchos años con los deportes antes mencionados. Nos vamos al béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, Raimel Tapia de los Rockies a Toronto, a Canadá. Y el Toronto que envió a Randall Grichuk al equipo de los Rockies. Claro, no son grandes cambios, pero bueno, Tapia es un muchacho que es bastante joven, 28 años, y en el caso del Toronto tiene un bate zurdo de mucha velocidad en las bases. ¿Qué te pareció este cambio?
Sí, muy interesante. Randall Green es un pelotero que te conecta todos los años entre 20 y 25 jonrones, y ojo que en Colorado la pelota la marca mucho. Este muchacho puede hacer un gran trabajo allá arriba en el curso. Y nada, muy bien, muy buen movimiento, porque le favorece mucho al equipo de Colorado, que es un equipo que está en una división difícil, porque sí, todos sabemos el trabuco de los Dodgers, y sabemos que San Francisco es el reforzado del picheo.
No, no, y San Diego.
San Diego, tremendo, sí, tremendo.
Y bueno, en caso de dicho, otro trabuco, ¿no? Sí, el año pasado conectó 22 jonrones, más de 80 impulsadas. Yo creo que si tú conectas la mitad de los juegos en Toronto, 20 y pico jonrones, cuando juega 81 partidos en Denver, en la altura, vas a terminar, sí, con no, sobre 30 jonrones fácilmente.
Sobre 30 jonrones, sí, fácil, fácil.
¿Ustedes se recuerdan de...? Sí.
Hay una noticia en las redes.
Sí.
Hay una noticia en las redes que no se ha agarrado para los cubanos. Te lo digo porque es viral en estos momentos.
Sí.
Y fue que Pito Abreu le dio unas declaraciones que si Cuba ha sido un equipo en el que no quería jugar con ese equipo. Dijo que con el único que él jugaba era un equipo bonificado, y dice que no está, no tiene intenciones de participar con un equipo si la Federación Cubana del extranjero hace un equipo.
Sí, esa es su opinión y hay que respetarla, todos somos un mundo aparte. Pero yo antes de la pandemia, ¿no?, yo conversaba con la inmensa mayoría de los peloteros cubanos, ¿no?, y también latinos en general, pero yo en conversaciones con la mayoría de los peloteros con los cuales tuve la posibilidad de charlar, ¿no?, tengo bastante confianza en ella, ¿no?, y con algunos cierta amistad, ¿no?, me decían que no, que si se hacía un equipo Cuba y lo aceptaban, como en el caso de algunos jugadores de fútbol, Hernández, que juega en Inglaterra y ha jugado con el equipo Cuba, me decían de que sí, que si se aprobaba por Grandes Ligas de la Federación Cubana de Béisbol, ellos iban a jugar. Pero bueno, los tiempos han cambiado y hay que respetar las opiniones.
Hay que respetarlo, claro. Sí.
Claro.
Uh-huh. Estuve viendo a Jacob DeGrom. Lanzó 2 innings, 5 ponches, la recta le cogió 99 millones.
¿Qué clase pitcher tienen los Mex?
¿Qué clase pitcher?
Va a ser el abridor de los Mex en el primer partido.
No, estoy seguro que el equipo... mucho equipo, que estoy seguro que mi colega de Camagüey me va a apoyar en eso, que se ha movido con mucha inteligencia. Estuve mirando que los Bravos de Atlanta retienen a Acuña por 8 años, esto fue anteriormente a ese año, y con solamente 100 millones, señores. Y cogen a Matt Olson ahora por 8 años, 168 millones, y Ozzy Albies firma 7 años con ellos, 35 millones. Sí. Esto da un total de 303 millones, y si un ejemplo lo comparamos con San Diego gastó solamente en Manny Machado 300 millones.
300
o sea,
millones.
Estos muchachos de Atlanta moviéndose con mucha inteligencia y el dinero, como decimos, ahorrando lo más posible sin perder grandes peloteros.
Claro, claro. Así tremendo es, trabajo de los Bravos en la última temporada. Incluso fueron a la Serie Mundial y ganaron la clase de octubre.
Que se la trae Austin Riley. Qué jovencito, porque va a ser futuro.
Y muy Soler, bueno, muy bueno. Y Soler, que ya hablamos que va a estar con Miami, 36 millones y 3 años. Un buen dinerito para el habanero, ¿verdad?
Sí. Pero en arbitraje, Austin Riley.
Sí, Austin Riley incluso deberían de darle lo que está pidiendo, porque Austin Riley es un jugador que es de superación. Él en la universidad era pitcher. Abrió como jardinero izquierdo en Grandes Ligas y se va a la tercera base. Y el año pasado prácticamente fue el tercera base revelación de la temporada.
Sí, como no, batió 303 con más de 30 jonrones.
Sí. Así mismo. Y mire, Miami, ojo con Miami. Todo el mundo va a Miami como esa hembrita, ¿no? Ojo con eso.
Sí, lo que pasa
Miami
que...
Miami es un equipo, sí, una división muy complicada.
No, hay un trío ahí con los Mex, Filadelfia y Atlanta que sería un fenómeno.
El problema de Miami es la división que está.
Sí.
Que es muy complicado.
Ese es el problema. Pero le va a dar unos cuantos juegos a equipos grandes, porque Pichao Abridor de Miami no es segundo de nadie.
Es cierto.
Ahí tiene a Paulo López, tiene a Alcántara, sí, que son...
¿Qué te parece, Alex, si ese tema lo dejamos para mañana y tienes mucho tiempo con Juanito Pendaz para el baloncesto en la segunda media hora de mañana viernes? Se va a dar banquete. Muchas gracias a David Fidelito y Alex por su presencia aquí en Alduri sin Guantes. A todos muchas gracias. Vertica Raval también... El muchachito de Nueva York, Richie Pérez, el ingeniero de sonido. A todos muchas gracias, buenas noches y hasta mañana viernes.